UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas a todos, estamos aquí, bueno, un poco diferente, Manuel, pero vamos a hablar del Elche Club de Fútbol. Y sí, ya te he presentado, somos un poco más directos, pero es que este Elche nos tiene acostumbrados así. Manuel, encantado de tenerte aquí.
Encantado, buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad del equipo ilicitano, bueno, evidentemente en una ciudad como es Elche, aquí en la radio UMH, en las instalaciones, en los estudios de radio de la Universidad Miguel Hernández. Y claro, es que el Elche tiene mucho de lo que hablar porque ha sido una semana bastante ajetreada. Yo quería mencionar para empezar un poco cómo ha sido el transcurso, ¿no?, de esta semana, porque teníamos ya desde el martes, Manuel, esa noticia en la que tanto Dituro como Manu Nieto no entrenaban con el resto de los compañeros. Estaban, bueno, en el gimnasio, estaban ejercitándose en el Martínez Valero, bueno, un poquito diferente, ¿no?, a la rutina que estaban llevando sus compañeros. Hombre, y evidentemente, Manuel, aquí sí que quiero que me interrumpas con tu opinión. Claro, cuando tenemos a un chico canterano, Rodrigo Mendoza, en la selección española, bueno, es la sub-19, pero claro, es un orgullo enorme para toda la ciudad.
Así es, hemos tenido la oportunidad de verlo esta semana tú y yo, tanto martes como jueves. Hicimos ahí, bueno, viajar. Cogimos ahí el coche para ir a Benidorm. Y pues nada, sí, es un orgullo tener, sobre todo que ya se vaya codeando en esas categorías alguien de la casa, alguien del Elche, y encima al nivel que mostró en algunos momentos.
Bueno, sí, es que es evidente porque además es la forma en la que tenía de jugar. Bueno, creo que fueron los últimos 10-15 minutos los que disputó. Creo que jugó a partir del minuto 78 y después lo vimos ya con total protagonismo un jueves a las 11 de la mañana. La verdad es que hacía un sol espectacular.
Y un tempazo, sí. Es que es bueno, luego saben por qué hacer aquí staffs y los equipos siempre nórdicos.
Sí, la verdad es que tenemos aquí cada equipo normalmente en la zona de la Vega Baja, principalmente.
Sí, el Pinatar Arena también, en Murcia.
Correcto, y bueno, es que Rodrigo Mendoza estaba desatado. La verdad es que la primera parte el equipo no acompañó y evidentemente un centrocampista que jugó un poquito también como segunda línea de ataque, ¿no? Lo veíamos.
Sí, media punta.
Lo veíamos de media punta, correcto. Esa segunda parte estuvo brillante porque era participar en cada momento y bueno, sobre todo con ese segundo gol, ese pase filtrado, que la verdad es que vamos, es milimétrico ese pase, sí. Que creo que no me
está,
sé bien el nombre,
redes,
pero creo que es
el
Kevin, el jugador de que juega cerquita de aquí, que creo que juega en el Levante, que bueno, que acababa marcando el gol que hacía que la selección española sub-19 ganara y por lo tanto que Rodrigo Mendoza, oye, pues venga más motivado si cabe. Y bueno, la verdad es que evidentemente hay muchos más temas de los que hablar. Y es que claro, el Elche Club de Fútbol, para hacer un repaso corto, Manuel, viene, bueno, de empatar. Pero fíjate, tenemos la sensación de que el Elche viene realmente de perder. ¿Por qué? Porque, bueno, jugó tan bien, lo hizo todo tan bien, que al final te dejas 2 puntos. Y, bueno, pues me da esa sensación. Muy contento, voy a dar rápido mi opinión, muy contento con este Elche Club de Fútbol de Sebastián Becasese. Principalmente, ¿por qué? Porque hace disfrutar a todo el Martínez Valero, esas casi 14.000 personas que habían un domingo a las 9. Chapo por ellos. Vimos como en todo momento este equipo, este conjunto franquiverde, buscaba la mitad de gol, buscaba intentar marcar ese primer tanto que, bueno, que se resiste el primero y, claro, ya no llega ninguno más. Y es que, evidentemente, si hay algo que achacar, hay algo que decir, estoy preocupado, es esa falta de gol, ¿no? Esa falta de que el Elche pueda. A mí me da la sensación que el Elche siempre tiene un punto por lo bien que defiende, pero le falta ese extra, Manuel.
Está claro que si llegamos a final de temporada y el Elche no ha cumplido un mínimo, a lo mejor el objetivo de meterse en playoff o los objetivos, el primer problema que se va a sacar a la luz o se va a recalcar siempre va a ser esa falta de gol. Al final, pues entre una cierta mala planificación, al final, bueno, fichas a Óscar Plano que te dan buenos goles, pero se lesiona también mala suerte. O sea, se junta, yo creo, un poco todo, que no creo que principalmente sea la mala planificación, pero es al final un cúmulo de cosas que se han dado y que tenemos, y al final Mourad ha quedado como el titular cuando realmente a lo mejor en agosto nadie pensaba que podría ser en nuestro 9. Y pero bueno, al final yo creo que Becasese es un entrenador que sabe mejorar a los jugadores en ese sentido, por eso me parece un gran entrenador y creo que Mourad está mejorando y el partido del domingo me recordó a salvando las distancias, a Boye.
Bueno, la verdad es que has abierto un debate y yo te quería preguntar, para empezar un poquito ya el programa, que estamos se nos está escuchando, ¿no? Desde la radio universidad, de la radio UMH de la Universidad Miguel Hernández, desde las 12:30, que no lo he dicho, pero todos los lunes y viernes nos podéis escuchar desde las 12:30 hasta la 1 en la radio UMH. Pero sí, Manuel, yo te quería abrir ese debate porque quería mencionarte. ¿Estás contento con Mourad? Simplemente un apunte, déjame, es decirte que, claro, has intentado compararlo con Boye, es evidente. Como no, lo has dicho, sí. Salvando las distancias.
Me refiero por el bajar balones. Claro,
es ese trabajo que aporta Mourad, porque, bueno, hay que recordar que el Elche tiene ese otro delantero como es Borja Garcés, y luego tenemos ese media punta, que es verdad que también puede hacer la función de 9, como sería Manu Nieto, pero, bueno, todos yo creo que estamos de acuerdo que Manu Nieto, sus mejores partidos, sus mejores minutos, siempre los ha tenido como segundo punta y siempre liderado por un delantero de referencia. Pero, al final, tenemos esos tres nombres encima de la mesa. Y yo quería preguntarte, ¿no? ¿Es Mourad la persona que tú quieres ver para empezar, ¿no? El domingo frente al Cartagena.
El domingo y hasta final de temporada, porque al final, lo comentaba contigo fuera de estudio, veo a Borja Garcés, que es el caso que quizás me puedo fijar, porque Manu Nieto tampoco ha estado toda la temporada, es un jugador más distinto, pero veo a Borja Garcés y es que es eso, no sé lo que aporta. Yo sé Mourad lo que da el equipo, aunque lo haga mejor o peor, pero Borja Garcés exactamente no le he visto aportar, ¿sabes? No digo tampoco que quite, pero eso, cuando sale no, aparte del día de Andorra que marca ese gol, no le he visto, digamos, poder solucionar esa falta de gol que tiene el equipo y adaptarse a los demás, porque Mourad sí que lo veo que se mueve con la inteligencia, conoce muy bien a sus compañeros y cómo colocarse para llegar al balón, y Borja Garcés no me da esa sensación. Borja Garcés, entre comillas, me parece que siempre anda perdido en el área rival y no se ofrece, entonces... No sé, yo sé lo que Mourad me aporta, por eso con Mourad hasta el final de temporada, hasta donde sea, si es el playoff, si es directamente, ojalá, pero eso, Mourad hasta final de temporada.
Sí, lo estabas mencionando un poco, Manuel. Bueno, yo simplemente también, dar un poco la opinión, yo estoy muy contento con Mourad. Yo he sido de los más críticos porque al final, al principio de temporada, yo creo que también había que hacerlo, es decir...
Sí, sí.
Mourad en ese momento lo que estaba dando, el papel que estaba dando, no era el del delantero del Elche Club de Fútbol, y a mí últimamente me está demostrando que a lo mejor sí, no es ese jugador diferencial. Es que claro, nos ponemos a ver la plantilla del Elche y dices, es que es perfecta, pero ¿qué tiene diferente? Oye, pues que el Español, ¿a quién tiene? Pues tiene a Braithwaite, tiene a Puado incluso, luego ves el Sporting, los jugadores
que imagínate tienen. El Elche con un Braithwaite,
o sea, claro, esa es la pregunta que nos hacemos, y ahí parece que dices, bueno, es que entonces no estás contento con Mourad. Es que no, es realmente lo que nos pasa, lo que sucede, es que pensamos que Mourad está salvando los muebles a un Sebastián Becasese que evidentemente no puede hacer más porque el trabajo es espléndido, pero que a él le tenemos que achacar, ¿no?, esa falta de gol, y que Mourad está intentando solventar. ¿Por cómo? Con trabajo, con esfuerzo, sobre todo también con dedicación, entrega. Que eso no se le puede pedir a un equipo, porque este equipo tiene que ascender. Entonces ahí es donde está, ¿no?, la pregunta siempre de decir, entonces, ¿qué tiene la culpa Mourad?
Es un debate difícil. Yo creo que los aficionados del Elche, verdad que fueron bastante críticos, sobre todo al principio de temporada, pero nunca yo creo que han sido a hacer daño ni nada, porque saben que Mourad al final es alguien de la casa, alguien que es aún bastante joven, que se ha codeado poco tiempo en segunda división, apenas la temporada pasada con el Burgos varios partidos, pero y es eso, que hace 2 años estaba en el Alcoyano, o sea, que pedirle a que sea el delantero titular de un equipo, digamos, pensado para primera división, para tener el nivel de primera división.
Es un equipo que de primera siempre tiene que pensar en el ascenso directo, que ahora por ciertas circunstancias, por cómo se empezó, etcétera, no sea esa obligación, que al final es evidente que hay que entrar sí o sí en promoción de ascenso, eso es una evidencia, pero al principio de temporada, cuando se hace la plantilla, el Elche tiene que pelear por ascenso directo. ¿Por qué? Porque así lo marca el límite salarial también, cuando el Elche es el más rico, digamos, de la segunda división.
En parte también porque no ha captado, ¿no? Luego
Pero, ojo, ojo, y eso tampoco es una crítica de decir, oye, tienes este dinero, gástatelo, ¿no? Porque no, no. Vemos ejemplos como la Unión de, bueno, como el Levante, que al fin y al cabo ahora mismo tiene un presupuesto de 5 millones, el año pasado era uno de los más altos, y ahora mismo, este año, si no sube el año pasado, hipotecó el club. Y ahora mismo el Levante posiblemente se ve en una crisis tanto económica como deportiva, porque al final viene agravado para los próximos años.
Es que estamos hablando de que al final el Elche, los jugadores que más rendimiento le están dando, por ejemplo, Nico Fernández, creo que llega por nada también, o no sé si libre, no sé, creo que no llegó, pero vamos, que el Elche no hizo un desembolso grande por el jugador argentino. Nico Castro está cedido, que el Elche está buscando ahora esa opción de comprarlo, ojalá, porque... Me parece es un jugador que aparentemente no lo parece, pero es bastante joven, ¿no? ¿Cuántos años tenía David? No sé si lo recuerdas, Nico Castro.
Nico Castro te diría que está en torno a los 24 o 25 años. No, era
23, era menos de 24, yo creo que es seguro. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es un jugador aún joven y que me encanta, eso, que ojalá poder ficharlo porque es muy bueno. Pero nada, lo que te estaba comentando, que al final son jugadores que son los de los que más están rindiendo en el Elche, y el Elche no ha hecho un gran desembolso por ellos. Y Sergio Carrera igual, es una cesión, ¿no? También.
A ver, es evidente, yo creo que el Elche de Bragarnik es un equipo que le gusta, ¿no? Ese modo de opción de compra, ¿no? La cesión, oye, rinde, y siempre quiero tener esa opción de compra. Muchas veces Bragarnik no acepta alguna cesión, podría ser el caso de Juan Cruz, que estuvo rondando, porque al final el Elche siempre quiere tener esa opción de compra, porque yo creo que Bragarnik, bueno, como persona que conoce muy bien el mercado, sabe que tampoco es plan, ¿no? Que se revalorice un jugador aquí por cómo ha jugado aquí, y tú no puedas tener a futuro una garantía de que esa persona que ha podido gozar, ¿no?, de partidos, de experiencia en el Elche Club de Fútbol, no vaya a dar dinero, ¿no?, al Elche Club.
Yo creo que tiene mucho mérito al final la dirección deportiva, que no se habla a veces, se critica,
lo más criticado,
podemos criticar el tema delantero, pero lo demás al final, no sé, es eso, la mayoría de jugadores que tiene el Elche, no yo creo que no llega ninguno al millón en traspasos. Por ejemplo, Clerc no, incluso creo que también vino libre, o sea, Vigas, Mario Gaspar, o sea, todos esos jugadores, al final el Elche no ha tenido que hacer un gran desembolso por ellos. Quizás a lo mejor es más en salarios alguno que otro, pero el Elche lleva sin soltar, yo creo que más de 2 millones de euros por un jugador, o más de 1,5 millones por un jugador, tiempo, ¿no? Manu Nieto.
Manu Nieto al final está la duda, porque también
es verdad que, ejemplo,
y,
claro,
y que entra por ahí la duda del Cádiz, porque el Cádiz del Andorra tiene un 50% y 50% del jugador. Después creo que renovó hasta 2027 con el Andorra antes de salir cedido, así que seguro que el Elche se ha guardado una opción de compra, porque creo que así llegaba y así se presentaba.
Si me equivoco, que me da a entender cómo estaba comprado, pero no, me refiero que veremos a ver Manu Nieto, pero que es eso, que el Elche al final tiene una plantilla donde no se ha gastado el dinero. Y eso, bueno, en el caso fatídico de que no puedas ascender esta temporada, tienes un gran colchón quizás para a lo mejor decir, vale, esta temporada, pues en la temporada pasada no gasté dinero, pero tenía buen equipo y podía haber ascendido, pero bueno, a lo mejor pierdo a algún jugador, pero tengo ahora pues que desembolsar quizás más para mantener ese nivel, y lo puedo hacer, y sin tampoco empezar a hipotecarme o perder mucho dinero. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy inteligente la jugada de Bragarnik.
Sí, yo para cerrar un poco este debate, ya cerramos ya el mercado de invierno, que siempre va a ser esa...
La plantilla en general.
Sí, y ese apunte que siempre se da, la crítica está seguramente, lo que se le puede echar en cara este año al Elche Club de Fútbol en cuanto a entidad y tal, es no haber apostado por un delantero. Entonces yo quería cerrar, Manuel, porque dándote la información, ¿no?, de que seguro que ya sabes de que el Elche peleó por Roberto, ese jugador del Málaga, sí, que está marcando tanto goles en primera ref, creo que fueron hasta 3 millones lo que llegó a ofrecer el Elche. El Málaga, evidentemente, pues no lo quiso vender, pensaba que ese jugador valía más. Yo también estoy de acuerdo. Luego el Elche llegó incluso a tantear en Teca, porque a lo mejor no es el estilo de Bragarnik ese jugador, pero Sebastián Becasé se lo pedía porque le gustó mucho el año pasado y era un jugador muy interesante para este año. Pues el Elche estuvo cerca también de esa cifra de 3 millones y medio cuando te estaba pidiendo 6 millones. Por lo tanto, Manuel, déjame terminar y lanzarte la pregunta, ¿no? ¿El Elche realmente ha apostado por un delantero? ¿El Elche realmente, tendríamos que decir, que ha suspendido un mercado de invierno en el que tenía que ir sí o sí a por un delantero? Porque poniendo las dos cosas en la balanza, ¿no dudas?
Yo suspender no creo. No creo que haya suspendido, porque también es verdad, el mercado de invierno es un mercado también complicado.
¿Estás contento con el mercado de invierno?
Sí, hay que ver también, por ejemplo, a Puigmal, a ver qué tal, porque eso no parece que no yo creo que la afición a veces yo ni se acuerda que estaba, porque
bueno, el jugador se ha incorporado, sí, a los entrenamientos, que no lo he comentado.
Claro, estaba bien.
Al igual que hemos dicho que Dituro y Manu Nieto no se habían ejercitado, Puigmal ya está tocando balón. El que no lo hace es Cristian Salvador, que está también con, bueno, pues con los típicos entrenamientos de para volver de rehabilitación. Pero, Manuel, volviendo al mercado de invierno, para cerrarlo ya, ¿tú no lo suspenderías?
No, lo suspendo.
¿Pero piensas que el Elche ha apostado por la delantera?
Sí, al final se intentó en varias opciones y, bueno, la opción de Manu Nieto no es tal cual el 9, pero intentando a ver si se traía un jugador que aparentemente parece tener gol. Pero no, yo creo que no ha suspendido y que el Elche intentó fichar a un 9, pero es eso, al final es un mercado complicado.
Vale, bueno, y ya para terminar, Manuel, antes de irnos a un breve descanso, simplemente preguntarte, para cerrar ya el pasado de ese partido del Eibar, ¿con qué te quedas positivo y con qué te quedas negativo?
Lógicamente, la primera parte, y ojalá que esas primeras partes también se den fuera de casa y que el equipo no solo muestre su mejor cara en el Martín Valero.
¿Y algo negativo?
Algo negativo, pues quizás, es que la verdad que el partido, si saco cosas negativas, te diría a lo mejor el intentar más disparar desde fuera, sobre todo en la segunda parte, un momento más, no sé, más disparo fuera, pero la verdad que el partido del equipo fue perfecto.
¿Y qué opinas de la jugada de Becas ese?
Hombre, esa internada por banda, no, la verdad que... entiendo la frustración del entrenador. Yo soy de los que mira, no debe entrar al campo, no, eso porque al final das a entender como, sabes, yo también soy el árbitro y no me siento seguro del todo si veo a alguien enfadado entrando al terreno de juego cuando no es normal eso.
No da buena imagen.
No da buena imagen, pero es verdad que tampoco creo que lógicamente la intención no era mala de BKSS, y tres partidos de sanción, pues bueno, quizás dos me lo esperaba más y tres me parece un poco de más, pero...
¿Te parece un poco de más? Mira,
yo
ayer estuve... Bueno, hace dos días escuchaba en los micros de la COPE, de COPE Elche, como José Juan, ¿no? El mítico José Juan, ¿sí? El portero del Elche Club de Fútbol, que tanto ha dado ese ascenso, sobre todo a la segunda división. Sí. Bueno, muy emotivo con José Juan. Y decía que él se esperaba 12 partidos. 12 Hostia, partidos se esperaba José Juan. Okay. Es verdad que también mencionaba un compañero que decía, claro, es que sin el reglamento tú ves a Becasese ese cómo corre, cómo se está, cómo necesita el delegado para pararlo. Claro, dices, aquí se puede liar una gorda, ¿no?
Ya, pero bueno, también pasa con Francisco. Al final también el comité, imagino, pues pone un poco en consecuencia todo y es eso al final.
Becasese lo tiene antecedentes en este
claro,
sentido.
Claro, no tiene antecedentes al final, que yo creo que no lo han expulsado nunca desde que está en el banquillo de Elche, que yo sepa.
Nada.
Pero bueno, que eso, que pues bueno, tres partidos al final me parece también algo lógico y ya está. Y veremos 12, a ver si ascendemos y el año que viene empezamos la liga también sin entrenador, macho.
Bueno, última pregunta y ya cerramos este episodio. Soldado de BKSS, ¿verdad?
Hombre, es lógico.
Bueno, pues volvemos otra vez, volvemos ahora para mencionar un poquito también, bueno, es que el Elche Club de Fútbol se enfrenta este domingo a partir de las 6:30 de la tarde, muy cerquita de casa, porque nos tenemos que desplazar del Martín Valero, pero vamos a un estadio mítico de esta zona, mítico también del fútbol español, como es el Cartagonova, que oye... estética, mira, es que no te recuerda, bueno, claro que te
hombre,
recuerda.
Mítico, pero... porque al final es el mini estadio, es el estadio de Castalia, o sea...
Esa estética es, bueno, para mí es fabulosa, a mí me encanta, Manuel, pero claro, en el Elche Club de Fútbol se juega más que tres puntos, ¿por qué? Porque se enfrenta, oye, al líder de 2024, ese equipo que revivimos nosotros mismos. Es verdad que lo hizo el Sporting una jornada antes, cuando Cartagena conseguía su primera victoria en Cartagonova, luego lo hacía de forma consecutiva, parece mentira, ¿no? Pero un equipo que no había ganado en 20 jornadas, o 18, 17, lo hacía de forma consecutiva contra el Sporting, el mejor equipo en ese momento a lo mejor, uno de los equipos de revelación seguro, y luego lo hacía contra el Elche, que uno de los mejores equipos locales.
Es que el Cartagena es todo lo contrario al Elche, porque con poco ha ganado partidos y el Elche con todo o los empata o los pierde. O sea, ves el partido contra el Sporting, ves el partido contra el Zaragoza la pasada jornada. Ese partido es brutal. Como es verdad que se van de canso 1-0, pero vuelven y le marcan un gol ya al Zaragoza, siendo uno menos el Cartagena. Y aún así, luego en la segunda parte tienen una ocasión clarísima que se para de Carvadía, un 1-1. Y luego el gol en el 90, o sea, ellos tienen están tocados con esa varita que quizás si tuviese el Elche, con poco que esa varita tocase al Elche, el Elche estaría en ascenso directo, yo creo que es seguro. Pero bueno, hablando de realidad, eso, el Cartagena al final con Calero le cambió la cara al equipo totalmente, y bueno, ese partido en el Martínez Valero también, ahí no digo que sea varita, y es verdad que la varita la tocó Calero en los banquillos y se comió al Elche en la segunda parte, pero el Elche, yo creo que es el momento ya, siempre lo digo, pero es el momento de hacer un partido completo, serio, fuera de casa, de que los 90 minutos decir, soy mejor, como cuando juegas en el Martínez Valero, pues fuera de casa, intentar ser superior al rival, y con encima con el apoyo de la afición para sentirse más arropados, yo creo que es la mejor ocasión. Pero es que para mí eso es realmente la asignatura pendiente del Elche, fuera de casa, dominar al menos un partido. Bueno, el Alcorcón que es el único ejemplo, pero hacerlo más, bueno, incluso, más común.
Incluso Morevieta, ¿no? Yo creo que a pesar de que te ibas cero puntos, yo creo que ya, el Elche es muy superior.
Pero luego la segunda parte estás...
Lo de siempre, ¿no? Sí. Siempre se repite ese patrón.
Pero quitando los últimos 10 minutos, no tampoco provocas un peligro real.
Josan con algún interno.
Claro, no me parece ser superior... Llegar siempre volviendo a meter centros y que no pase nada, ¿sabes?
Bueno, pues este Cartagena de Calero, la verdad es que bueno, que está enrachado. Son creo que 5 victorias y un empate de los últimos 6 partidos. Y claro, es que en casa, mirad los datos en Cartagonova,
21 puntos, ¿no? De 24 o 25, creo, o sea, una locura.
Datos espectaculares. Y bueno, claro, los últimos partidos en Cartagonova, como decía, Cartagena-Mirandés, lo ganas. El Cartagena-Morevieta, lo ganas. Cartagena-Villarreal B, lo ganas. Es verdad que son rivales, digamos, asequibles, o son, bueno, principalmente rivales directos, que eso también ha hecho que recorten los puntos de una forma tan acelerada, tan rápida, y ahora, bueno, pues les visita uno de los mejores equipos de la categoría, porque a lo mejor en puntos no lo está demostrando como es el Elche, pero yo creo que en juego y en dinámica, y seguramente Calero lo sabe apreciar, porque así lo saben apreciar todos los equipos de esta Liga Hipermoción, ahora visita el Elche. Claro, es un escenario totalmente diferente tanto para uno como para otro, porque el Elche a mí me da la sensación que no visita a un equipo de descenso. Oh. El Elche visita a un equipo que podría ahora mismo por juego, por al final también tienes ese momento que te sale todo, y el Elche, bueno, pues va a visitar uno de los estadios más complicados, vamos, es que me atrevo a decirlo, de 2024 del fútbol español, tanto de primera como de segunda.
Sí, o sea, es totalmente de acuerdo contigo. No tiene que ir con la mentalidad de un equipo que se enfrenta a un equipo de descenso o necesitado, porque ahora, bueno, sí que verá que Cartagena, sí, necesitado en el sentido de que, bueno, de ya desesperadamente ganar. No, en este caso ya es un equipo que va en una dinámica buena, de que saben que con poco les sale todo. Y el Elche, que es un equipo, pues como comentaba, está ahí una vez, los partidos a veces se mete una especie de nebulosa donde ni juega mal ni juega tampoco bien. Entonces es momento eso de salir de esa nebulosa que se forman, sobre todo yo creo en las segundas partes, y ganar Cartagena. Es que yo creo que sería, la gente al final sabe que el Cartagena está en un nivel muy alto, y sería como ganar, digamos, a un rival de los de arriba, ¿eh? Porque... bueno, y yo creo que también sería motivante para la afición y para el propio equipo.
No, la verdad es que lo que comentan los suscribos, mejor dicho. Sí, es así, pero también es verdad que comentabas, ¿no? Esa tarea pendiente que tiene este Elche Club de Fútbol de ganar fuera de casa y dominar, y otra tarea pendiente que tiene el Elche es hacer feliz a su afición, ¿eh? Porque desplazamiento que masivo, porque bueno, no lo hemos comentado, pero son ya 6 autobuses los que salen, además todos los vehículos, que normalmente siempre es mayoría, independientes individuales que van a partir hacia esta ciudad tan bonita como es Cartagena, bueno, pues 1.500 personas se estiman, va a ser un ambiente, vamos, frangiverde.
2.000 leía yo, porque yo creo que aproximadamente van a ser 2.000, muchísimas.
O sea, ya que 1.000 solo... personas son la afición visitante, que es lo que te dice del Cartagena, es el espacio que tienen ahí en ese fondo norte, en esa zona de abajo, pero claro, arriba la gente está ilusionada, yo creo.
No, la gente es que poco, a veces la afición del Elche yo creo que se pone poco en valor, porque yo he visto que a cualquier lado, también en primera división, la afición ha viajado. El año pasado, a pesar de los malos resultados, la afición iba a todos los desplazamientos posibles y había gente, bastante gente, no sé, que acompañaba el equipo a pesar de la situación, y ahora es igual, yo creo. O sea, la afición del Elche es una afición que viaja y que apoya al equipo.
Te gusta, ¿eh? Te gusta la afición del Elche, la verdad es que sí, y se merece ya esa alegría. Manuel, yo quería preguntarte un poco por otra de las dudas de este partido, y es que Carlos Clerc no estará porque está, bueno, reiteradas amarillas, ya son 5 las que completa.
Eso es, yo creo, la baja, una de las bajas que...
Más significativa, es indiscutible.
Pero con creces, o sea, yo creo que podemos ver lo que es necesitar a Clerc y ver lo que es de importante el equipo, para mal, me refiero, o sea, en el sentido de que podemos notar demasiado su falta, eso es lo que me preocupa.
Y claro, pues ahí está el debate, ¿no? Es evidente que Salinas es esa pieza por pieza, aunque yo no estoy tan de acuerdo, porque al final son jugadores que, aunque sean zurdos y aunque hayan jugado siempre de laterales izquierdos, me parece que Carlos Clerc ahora mismo es otra función totalmente diferente a cualquier lateral, fíjate lo que te digo. Y claro, pues también tenemos ahí ya la duda de... Sebastián Mecasi se decidirá de incorporar a David López, decidirá jugar con Diego González. Oye, también puedes mover a Mario Gaspar y meter a Carreira incluso de tercer central y mover a Josan. Es verdad que ya estamos desmontando un puzzle.
No, sí. Carreira no lo puede mover.
El precedente que tenemos hace poquito frente a la Morevita, se lesionaba Tete Morente, que es ese jugador también muy parecido, porque es indiscutible también, al igual que Carlos Clerc. Y al final Mecasi podría haber movido un poco el esquema, y no, simplemente hombre por hombre. Rodrigo Mendoza tirado a banda. Es verdad que a lo mejor no es el mejor Rodrigo Mendoza en esa posición, pero era una especie de hombre por hombre. Por lo tanto, Manuel, ahora mismo yo creo que la opción más viable va a ser Salinas, ¿no?
Sí, sí, es el momento de Salinas. Al final, no, yo no creo que se tenga que calentar demasiado ahí la cabeza de Casese y darle ya la titularidad en Liga a Salinas, que yo creo que es un jugador que es verdad que no ha tenido tampoco oportunidad esta temporada de mostrar más allá de los partidos de Copa, que creo que son los únicos que ha salido. Bueno, al principio de temporada, es decir, los únicos que ha salido titular, Copa no, al principio de temporada en Liga, creo que el partido contra el Ferrol sale titular, que me acuerdo que me sorprendió. Sale como titular y no sé si alguno más, pero aparte de esos minutos y algunos minutos finales, como el otro día en Amorebieta, no ha podido demostrar. Yo creo que sí que puede ser un delantero, en este caso suplente del Elche. Así que yo confío en Salinas y que va a hacer un gran partido seguro.
Al final Salinas tenía tantas ofertas en el mercado y el Elche no dejó. Es que canceló todas las llamadas. Por lo tanto, es verdad que abrir el debate es un poco extraño, porque si confías en él, en el momento en el que tiene una oportunidad de jugar, tiene que jugar.
Claro, tampoco hay motivos para no confiar. O sea, realmente es verdad que no ha tenido mucha continuidad y yo creo que el juego que ha ganado...
Y que al final coincidió que jugó los primeros partidos que han sido los peores del Elche, pero claro, también es verdad que el Elche aún no había encontrado esa dinámica que necesitaba.
Bueno, cuando lo he visto en Copa, por ejemplo, como me acuerdo contra Linares, es verdad que es difícil comparar con el Cartagena ahora con el Linares, pero en Copa yo recuerdo que en Linares hizo un partidazo, fue de los mejores en esa banda izquierda.
No, la verdad, y no sé yo creo que Salinas es que el año pasado fue el segundo mejor lateral de toda la Liga de Promoción jugando con el Mirandés, es decir, el Elche tiene uno de los mejores laterales, pero claro, cuando tienes al mejor de la categoría como es Carlos Clerc, que incluso entraría en debate de ser uno de los mejores de Primera División, pues todo se hace más sencillo. Bueno, para terminar un poquito, porque nos vamos acercando ya al final del programa, vamos a empezar un poco también, oye, ya no es nuestro deseo, Manuel. ¿Qué piensas que va a suceder en este partido domingo 6:30, Cartagena-Elche? No quiero que te atrevas directamente con un resultado. Quiero que me digas si el Elche va a conseguir dominar fuera de casa.
Yo creo que lo va a tener muy complicado, pero yo creo que es con alguna... O sea, va a haber... Yo creo que tenemos donde el Elche va a dominar, porque el Cartagena es un equipo al que el Elche pudo dominar y se vio en la primera parte en el Martínez Valero. Pero yo creo que va a ser muy complicado el mantenerlo durante todo el partido contra el Cartagena. Yo creo que va a ser un resultado corto. No va a ser, yo creo, más de 2 goles en el partido, ya por parte de los dos equipos, ¿eh?
No, es que las sensaciones que me da es que es 1-0, 1-1-0-1.
Sí, 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 que por poquito alguno se lo va a llevar. O el Cartagena en una jugada aislada o el Elche.
¿Ves al Elche perdiendo?
Sí, lo puedo ver perdiendo, sí. Al final, es que creo que puede pasar de todo en el Cartagena. Creo que es realmente para mí es un 50-50. Tal como viene en dinámica el Cartagena y como viene el Elche.
Para terminar, Manuel, un resultado:
1-0 a favor del Elche.
1-0 a favor del Elche. Lo suscribo hoy totalmente. 1-0 también a favor del Elche. Nos despedimos ya, aquí hablando del Elche Club de Fútbol.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.